¿Traen su Biblia? ¿Sí? Vamos a abrirla, por favor, en Colosenses, capítulo 4. Vamos a ver los primeros versículos, bueno, del 2 al 6. La semana pasada vimos el verso 1, que es parte del contexto del capítulo 3, de la parte final del capítulo 3, donde pues Dios nos anima a vivir de la forma correcta, teniendo relaciones correctas, principalmente en nuestro hogar. Veamos que aunque hablaba al final acerca de empleados, jefes, así lo poníamos a aplicar en nuestras vidas, realmente el texto original lo hablaba de siervos, esclavos y amos, ¿verdad? Porque en este tiempo todavía había la esclavitud. Y era parte del hogar, ¿no? Los esclavos vivían en el hogar. Entonces Pablo se enfocó en esta primer parte, hablar del matrimonio, casadas, maridos, hijos, padres y también siervos, ¿no? Esclavos y amos, porque era parte del hogar. El día de hoy vamos a ver la parte fuera del hogar, ¿no? Que sería con los relacionarnos con las demás personas, sobre todo con las personas que no conocen a Dios. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy nos habla acerca de eso. Y es algo importante para nosotros. Muchas veces fallamos en nuestro testimonio, en poder mostrar a otras personas quién es Jesús en nuestras vidas, porque pues simplemente no entendemos quiénes somos nosotros. Siquiera no sabemos quiénes somos. Y creo que Pablo nos ha estado hablando mucho acerca de quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Ya hemos estado viendo el tema principal, saber que si tenemos a Cristo estamos completos, ¿verdad? Para empezar, no nos falta nada, tenemos todo lo que necesitamos. Y el vivir así cambia nuestra vida radicalmente, cambia nuestras relaciones, ¿no? En nuestro hogar principalmente, y por ende cambia nuestras relaciones con las demás personas, aún con las personas que no conocen al Señor. Entonces vamos a estudiar esto el día de hoy, vamos a ver del verso 2 al verso 6, quisiera leerlo. Después de leerlo, oramos para dar inicio al estudio, ¿les parece? Dice el verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este inicio de semana. Y podemos iniciarlo así, Señor. Congregándonos, reuniéndonos para conocerte, para adorarte, como lo hacíamos hace un rato cantándote, Señor, con nuestro mente y corazón. Pero ahora podemos hacerlo a través del estudio de tu palabra, Señor. Por favor, permítenos adorarte, poniendo toda nuestra atención, Señor, y todo nuestro corazón, lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea recibida, Señor, no como palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Por favor, permítenos tener corazones rendidos, mansos, humildes, para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comienza hablando de la oración, ¿te diste cuenta? Dice el verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí vamos a empezar a hablar de creyentes, ¿no? Y como te decía, no creyentes, porque va a empezar a hablar de esa relación, nuestra relación con aquellos que no conocen a Jesús, ¿no? Y una de las características de una persona que no conoce a Dios es no orar. ¿Verdad? No tiene que platicar con Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Es más, ni siquiera cree en Él. ¿Estás de acuerdo? Y de la misma manera, una de las características de una persona que conoce a Dios es esta, la oración. ¿Sí? La oración es algo bien importante para nosotros como creyentes. En esos primeros versículos, el apóstol Pablo nos da las características de una oración correcta, una oración efectiva, una oración que se hace con fe. Y la primera que vemos es esta, perseverar, ¿verdad? Perseverar en la oración. Después de haber creído en Dios, iniciamos una relación personal con Él. Pero esa relación personal es por medio de su palabra y por medio de la oración. Es la manera en que nos relacionamos, ¿verdad? Cuando tú conoces a una persona, tienes que pasar tiempo con esa persona, ¿no es así para conocerla? ¿Estás de acuerdo? Tienes que escucharla, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que te está diciendo para conocerla. Pero también tú hablas, ¿verdad? Para que te conozca. Entonces, eso mismo sucede con Dios. ¿Sí? Una persona que dice que cree en Dios, pero no ora, realmente no está creyendo en Dios. No le interesa conocer a Dios. Eso es lo que está mostrando, ¿verdad? En cambio, cuando hemos creído en Jesús realmente, nos interesa conocerlo, va a empezar en nosotros una vida, una vida de adoración a Dios, pero sobre todo una comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios. Que sí es venir a Él, escucharlo por medio de su palabra. No solamente estoy hablando de un día a la semana, los domingos cuando vengo a la iglesia, es todos los días. Ahí se cultiva una relación, ¿verdad? Todos los días pasar tiempo. Pero no solo es escucharlo en su palabra, es orar, es platicar, eso es orar. No son simples oraciones como rezos, como muchos de nosotros estábamos acostumbrados en nuestra vida anterior. Habla de orar, de platicar con Él, ¿verdad? No solo es pedirle cosas, no solo es traer peticiones, si es parte de la oración, sí, pero no solo es eso, es pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con esa persona que dio su vida por ti, ¿verdad? Conocerlo, entenderlo, orar de acuerdo a lo que Él te habla y te dice. Y Pablo nos anima a eso, persevera en esas cosas, persevera en tu comunión con Dios, persevera en la oración. Entonces, la oración se convierte en una necesidad para nosotros. Y se convierte en una práctica común y constante en nuestra nueva vida en Cristo. Es algo importante para todo creyente. Es por eso que Dios nos dice que perseveremos en la oración. La palabra perseverar significa persistir con valentía. Mantenerse y no claudicar. ¿Verdad? Muchas veces nos desanimamos. ¿Te ha pasado? Estás orando horas y horas, fervientemente, y de repente te desanimas y dejas de orar, ya no oras como antes. ¿Te ha pasado eso? Pues aquí dice eso, permanece, persevera. Es lo que está diciendo, no claudiques. Muchas veces claudicamos y dejamos de orar porque simplemente nos desanimamos. Cuando eso ocurre muchas veces porque, pues de repente, Dios no responde como queremos, ¿verdad? Y como no responde como queremos, pensamos que simplemente Dios no respondió. O muchas veces nos desanimamos cuando no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Entonces pensamos que la oración nos sirve, pero no es así. Hay muchas razones de por qué los creyentes, la iglesia, debe de orar. Pero la principal es porque Dios responde. Dios responde. Nunca dudes de eso. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas capítulo 18. Jesús habló acerca de esto, ¿sabes? Acerca de orar. Y perseverar en la oración. Fíjate lo que dice Lucas 18, versículo 1. Comienza diciendo esto. También le refirió Jesús una parábola. Es Jesús hablando. ¿Y de qué trataba la parábola? Dice el texto. Sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 4:2? Perseverar en la oración. Orar siempre. Y Jesús también nos animó a esto. Oren siempre. Dice, sobre la necesidad de la oración, de orar siempre y no desmayar, no claudicar. Diciendo, y entonces va a empezar a dar esta parábola. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿No? Como los jueces del día de hoy va. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda era una persona con mucha necesidad en ese tiempo. Una viuda era una persona que estaba totalmente sola y sin recursos. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía un esposo, ¿verdad? Que la mantuviera, que la apoyara. En ese tiempo las mujeres no trabajaban como el día de hoy. Entonces era una mujer con mucha necesidad. Entonces viene con este juez y le pide ayuda, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. El juez dice esto, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, este hombre dice, ya, voy a hacer caso a lo que me está pidiendo porque me insiste y me insiste y me insiste, ¿verdad? Claro, es un juez injusto, ¿verdad? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, dice Jesús, escuchen lo que dice él. ¿Y acaso, pregunta Jesús, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? O sea, si este juez injusto, siendo así injusto, sin temor a Dios, hizo justicia a esta mujer porque le insistió, ¿no hará Dios con nosotros justicia? ¿Por quiénes somos ahora? ¿Se tardará en responderles? Pregunta Jesús. Obviamente no hay una respuesta aquí, escrita. Pero creo que la respuesta es no, no se tardará en responder, ¿verdad? Dios hará justicia, Dios escucha, Dios responde. Verso 8, Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me encanta cómo Jesús relaciona nuestra perseverancia en la oración con la fe. Necesitamos fe, ¿verdad? Necesitamos fe. La oración eficaz del justo, ¿verdad? Es una oración de fe. Porque el justo por la fe vivirá. Jesús está hablando. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Acercarnos en oración tiene que ser con fe, sabiendo que estamos delante de Dios, el Creador del universo. De repente vemos la oración ya como un hábito cotidiano donde, pues sí, voy a orar por los alimentos, voy a orar por mi familia y tan tan y bye. Y nos estamos perdiendo de lo que realmente es la oración. Pasar tiempo con Dios. Traer nuestras peticiones sabiendo que Él va a responder. Cuando creemos que Dios no responde, seguramente es porque estamos pidiendo mal también. ¿Verdad? Necesitamos aprender a pedir con fe. Como decía hace un rato. ¿Pero dónde viene la fe? ¿Recuerdas? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y todo va tomando forma, ¿te das cuenta? Santiago dice, Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís. Dices, ahí está, pastor. Ahí está. Pide y no recibo. Dice, sí, pero porque pides mal. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, tal vez lo que tienes que corregir es tus peticiones o tu forma de orar. Algunas personas ven a Dios como un cajero automático. Que llegas, pones tu NIP y ya con eso ya, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ay, se me olvida el amén, si no hago el amén, entonces no me... O sea, no se trata de eso. Otros lo ven como el genio de la lámpara maravillosa. Que si dices las palabras correctas, Él tiene que cumplir tu deseo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Eso no es la oración. Eso no es orar. Dios siempre responde. Pero debemos de estar dispuestos a aceptar su voluntad. Si no, lo siguiente será desanimarnos y dejar de orar, rompiendo nuestra comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, perseverar en la oración significa luchar con Dios. Por eso muchos claudican, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia de Jacob? Déjame leer esto en Génesis 32. Porque... pues implica eso. A muchos se tiene el temor de orar, ¿no? Porque no sé qué me va a pedir Dios. Porque no se trata solamente de pedirle a Él, también Dios nos pide cosas. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo más importante de la oración. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Estás de acuerdo? Yo soy su siervo. Y de repente empezamos a orar como si yo fuera el Señor y Él mi siervo. No. Tenemos que ir con una perspectiva correcta de con quién estamos, delante de quién estamos. Jacob fue un hombre, si tú recuerdas, un hombre engañador, dice la palabra, ¿no? El engañador, un hombre que no buscaba a Dios, fue quebrantado de muchas maneras. Y fue un hombre, como decimos comúnmente, de esos huesos duros de roer, ¿verdad? Difícil, pero Dios hizo una obra en él. Y en Génesis 32 nos narra una historia bien interesante, donde este hombre lucha con Dios. Fíjate lo que dice en verso 24. Así se quedó Jacob solo. Llega un momento donde él está solo. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí dice que es un varón, pero más adelante nos va a decir que es Dios. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ay, ¿era tan fuerte Jacob? No. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Perseverando. Y cuando él vio que él era así, tocó él en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, lo hirió. Nada más lo tocó y con eso, ¡fum!, desafó el hueso de la cadera. y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Perseverar, ¿te das cuenta? Hasta luchar. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Qué interesante, Jacob significa el suplantador, el que engaña. Y Dios le dice, ya no vas, esa ya no es tu identidad, ya no vas a hacer eso. Ahora vas a ser Israel. De ahí viene la nación de Israel, el pueblo de Israel. ¿Sabes qué significa Israel? El que lucha con Dios, el gobernado por Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo venció él? ¿Le descoyuntó el muslo a Dios? No. Venció perseverando en la oración. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios. ¿A quién vio? A Dios, ¿verdad? Cara a cara, y fue librada mi alma. Luchó con Dios de esta manera. Dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Te das cuenta? La oración debe ser una lucha persistente y valiente, porque quizás cuando termine, vas a terminar cojeando. ¿Verdad? Es por eso que muchos se desaniman. No, es que Dios no me dice lo que yo quiero escuchar. Pues no se trata de eso la oración. ¿Verdad? Eso es ser egoísta. Entonces tenemos que perseverar en la oración, no importa lo que eso implique. Luchar en la oración. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. Mientras más perseveremos en la oración, más abundante y próspera será nuestra relación con Dios. Porque la oración es lo que fortalece nuestra comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso Satanás no quiere que ores. Por eso está Satanás, ¿verdad? No quiere que te pares temprano a orar, a buscar al Señor. ¿Sabe lo importante que es eso para nuestra comunión con Dios? Por eso el apóstol Pablo también lo sabe y dice, perseveren, perseveren en la oración. Manténganse orando, no claudiquen. Perseverar en la oración no es que todo el tiempo estés con los ojos cerrados, hincado, postrado, no. Simplemente saber que Dios está ahí. Tener en cuenta que Dios está contigo. ¿Verdad? Dice a continuación, velando en ella. Esa es la segunda característica de una oración correcta, es velar en ella. La palabra velando significa que debemos permanecer despiertos y no dormir durante nuestro tiempo de oración. ¿Verdad? Algunas veces me ha pasado, ¿no? Y tengo que confesarlo. Ayer Dios me hablaba acerca de esto. De que de repente tomo la oración como un recurso para dormir, ¿no? Ay, no puedo dormir. Bueno, voy a orar para que me dé sueño. Y Dios me dijo, no, tienes que velar. O sea, mantente despierto. De repente dices, no, yo estoy orando y de repente ya tuve visiones de Dios. Estaba orando y tuve una visión. No, te quedaste dormido. Es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Tenemos que estar despiertos. No dormir en nuestros tiempos de oración. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro en Getsemaní, ¿recuerdas? Cuando Jesús va a orar y regresa, déjame citar esto, en Mateo 26, verso 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Jesús le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Van juntos, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es posible, sí, es posible que nos quedemos dormidos cuando estamos orando, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero es imposible orar cuando estamos durmiendo. Tienes que estar despierto para orar. Que la oración no sea un recurso para dormir. Tienes que estar despierto. Necesitas apartar tiempos para orar cuando estés bien despierto. Bien despierto. Si en la mañana te despiertas para pasar tiempo con Dios y en vez de dar sueño, hazte un café. O sea, busca la manera de estar despierto. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a estar despierto. Eso es lo que nos dice aquí, velando en ella. Y lo siguiente dice, con acción de gracias. La tercera característica de una oración correcta es la actitud correcta. Acción de gracias habla de una acción, ¿verdad? Una actitud. Nuestra actitud en la oración debe ser gratitud. Nunca debemos llorar con jactancia o prepotencia, sino con acción de gracias. Estar agradecido significa acción de gracias. Mostrar gratitud a Dios. Siempre que, cuando entiendes esto y te das cuenta de lo que Dios hizo, tu oración siempre va a empezar con gracias, Dios. Gracias. La persona, hay personas que practican esta falsa enseñanza en la oración de declarar, decretar, protestar, atar, desatar, etcétera, etcétera, ya sabes de qué estoy hablando. Ellos no lo hacen con acción de gracias. Eso no es acción de gracias. Una persona agradecida nunca verá a Dios como alguien a quien puede ordenar o sujetar a su propia voluntad. Al contrario, estará agradecida simplemente por la presencia de Dios en su vida. Es eso, estar agradecido simplemente porque Dios está conmigo. ¿Te das cuenta de eso? Dice el Salmo 75, verso 1. Salmo 75, 1 comienza así. Gracias te damos, oh Dios. Fíjate lo que dice el salmista. Gracias, está agradecido. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. ¿Por qué? Pues cercano está tu nombre. ¿Te das cuenta? Simplemente el hecho de que tú puedas tener acceso libremente al trono de gracia produce gratitud en tu corazón. ¿Has dado gracias a Dios por eso como el salmista? Gracias, Señor, pues cercano está tu nombre. ¿Puedo acercarme a ti? ¿Te das cuenta? Cuando venimos con esa actitud, nuestras oraciones van a dejar de ser egoístas. Van a ser oraciones que van a ser contestadas. Cuando una persona ha entendido lo que Dios ha hecho por ella, su actitud en oración será esa, gratitud, nada más. Podrás dar gracias a Dios porque las cosas no son como tú esperabas. Podrás dar gracias a Dios porque las cosas no son como tú orabas. Podrás dar gracias a Dios en la prueba, en la enfermedad, aún en la muerte, porque sabes que Dios no te negó a su Hijo en la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Porque sabes que Dios te ama como nadie lo ha hecho. Porque confías en que en todo lo que Él haga y permita será para tu bien. Romanos 8:28. Y sobre todo podrás dar gracias en cualquier aflicción, porque sabes lo que merecías, lo que realmente merecíamos. ¿Qué merecíamos delante de Dios? Muerte eterna, ¿verdad? Y la muerte eterna no se compara a ninguna de las aflicciones que puedas vivir en esta tierra. Créemelo, no se compara. El castigo eterno no se compara a lo que tú el día de hoy vives. Muchas de las cosas que el día de hoy vivimos son por causa del pecado, ¿verdad? Nuestro sufrimiento es por causa del pecado. Y muchas de esas cosas es por Satanás. Satanás hace cosas para lastimarnos, nos quiere destruir, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? No es Dios quien permite, no es Dios que hace esas cosas, las permite, pero no vienen de Él. El castigo eterno sí viene de Dios. Imagínate, Satanás, siendo un ser creado, caído, nos puede dañar de esta manera, ¿cuánto más el Dios Santo, airado, lo hará en el castigo eterno? ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, podemos dar gracias, ¿verdad? Cuando sabemos que todo lo que vivamos en esta tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios, no se compara a lo que realmente merecíamos por haber pecado contra Él. En la cruz es donde empieza la actitud de agradecimiento. Ahí. Si el día de hoy no tienes esa actitud en tu corazón, necesitas ir a la cruz y recordar lo que Dios ha hecho por ti. volver ahí. Recordar cómo Jesús llevó tu pecado. Cómo Jesús tomó tu lugar para darte su lugar, darte vida eterna. Vamos a ver el verso 3. Sigue hablando de la oración, pero ahora dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y Pablo nos empieza a llevar de la oración a la proclamación. Pues empezamos orando, pero eso nos va a llevar a predicar, a hablar de Cristo. Así es como lo va llevando aquí. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. La última característica de una oración correcta, la vemos aquí, es propósito. Debemos de orar con propósito. ¿A qué me refiero? Peticiones específicas. Si ves, Pablo pide oración, pero pide cosas específicas. Oren por esto, por esto, por esto. Muchas veces nuestras oraciones son muy ambiguas, ¿verdad? Señor, te pido que me cuides del mal, ¿no? Señor, bendíceme, bendice al pastor, bendice a esta persona, bendice y bendice y bendice, pero ¿qué le va a bendecir? ¿Verdad? O sea, eso muestra una falta de interés. ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente necesita esa persona? Pablo dice, oren por nosotros. El propósito de la oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra, ¿verdad? Como hemos visto. Entonces nuestra oración no consiste en decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino en pedirle a Dios que haga lo que Él quiera hacer y lo que Él quiere dar según su voluntad. Eso es parte del propósito. Es muy interesante porque realmente nuestras oraciones, cuando empiezas a pasar tiempo con el Señor, tus oraciones van a dejar de ser egoístas. Van a empezar a estar centradas en Dios. Van a ir cambiando y vas a empezar a orar por la voluntad de Dios, porque vas a empezar a entender y conocer la voluntad de Dios. Decía Richard Trench, la oración no consiste en convencer a Dios de darnos lo que Él no quiere, sino en apropiarnos de lo que Él quiere concedernos. Me gustó mucho porque exactamente eso es la oración. No es hacerle manita de puerco a Dios para que me dé lo que Él no quiere darme, sino realmente venir y entender qué es lo que Él quiere darme y pedírselo. Es lo que dice Juan, el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan 5, verso 14, verso 15, fíjate lo que dice. Y esa es la confianza, fíjate hasta dónde llega, la confianza nuestra que tenemos en Él. Esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad. ¿Qué hace Dios? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta? O sea, Dios responde. Dios responde. Y estamos seguros de que Él nos oye y responde. ¿Cuándo? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Dios no quiere que seamos egoístas. Es algo que Él quiere quitar de nosotros. El egoísmo. Y en la oración aprendemos a dejar a un lado el egoísmo. Y empezar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y te vas a hallar orando por personas que ni esperabas orar. ¿Verdad? Por incrédulos. Por personas que te han lastimado. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad. Pero aquí la oración de Pablo dice, oren por nosotros. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Aunque Pablo era un apóstol y un apóstol de Jesucristo, reconoció la necesidad que tenía de que otros oraran por él, ¿te das cuenta? En ningún momento se sintió tan espiritual o tan maduro que no necesitaba que oraran por él. Me he dado cuenta que para muchos cristianos pedir que oren por ellos es una muestra de debilidad. Y sí lo es. Por eso necesitamos que oren por nosotros. Pero ellos lo ven como si la debilidad fuera algo malo. Pero lo único malo en esa actitud es el orgullo. Realmente es orgullo. O sea, no quieres que la gente vea que eres débil y que necesitan que oren por ti. Eso es orgullo. Ten cuidado con eso. El apóstol Pablo, siendo quien era, no es un hombre orgulloso. ¿Te das cuenta? Es un hombre humilde y dice, oren por nosotros. Si el apóstol Pablo, uno de los hombres que más ha usado Dios, necesitó de las oraciones de otros, ¿cuánto más yo necesito que otros oren por mí? Y pensaba en eso y realmente sí decía, y les quería pedir eso, por favor, oren por mí. Oren por mí como pastor. Ora por mi tiempo de estudio, de meditación en la palabra. Por la preparación de los mensajes. Por favor, ora por un discernimiento profundo de las verdades bíblicas. Ora por mí para que el Espíritu Santo me ayude también a poner en práctica todo lo que predico. Para que la palabra sea real en mi propia vida. Yo necesito sus oraciones. Necesito que oren por mí. Ora para que cuando predique el Espíritu me dé la libertad de palabra y que la palabra llegue a los corazones y a las mentes de una manera poderosa. Porque la palabra es poder de Dios, ¿verdad? Yo necesito esas oraciones. Leí una historia acerca de Spurgeon, que le estaba enseñando su tabernáculo, en un lugar donde él predicaba a un joven, ¿no?, nuevo, le estaba enseñando, y le decía, ¿quieres ver dónde inicia todo? ¿Dónde está la fuente de todo? Lo llevó a un lugar debajo, donde él predicaba. Y era un lugar donde, dice, aquí, cuando estoy predicando, hay decenas de hombres que están orando por mí. Ese es lo especial. Y creo que es bien importante eso. Algo que yo aprendí de mi pastor y en la iglesia donde crecí, se me mostró a México, era eso. En cada evento, en cada situación, era orar, orar, orar. Yo estaba, servía en el audio y recuerdo que cuando él estaba predicando, a veces oraba por él porque de repente se empezaba a poner dura la palabra, ¿verdad? Y yo oraba, Señor, dale gracia. Yo me ponía a orar, Señor, permite que los corazones de la gente que está aquí pueda recibir tu palabra. Estamos a orar en el momento que la palabra está predicando. Por favor, ora por mí, lo necesito. Por mi esposa. Por el llamado que Dios me ha dado. Necesito sus oraciones. Así como Pablo dice, oren por mí. Yo me vi así reflejado y dije, creo que es una buena oportunidad para pedir a la iglesia que oren por mí. Yo sé que muchos oran por mí y les doy gracias. Pero sí necesito sus oraciones. Pablo lo hace así. Y dice, empieza a explicar, empieza a decir propósito específico, ¿por qué orar? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo no oraba para que las puertas de la prisión se abrieran, ¿verdad? Recuerda, él está en la cárcel. Sino que las puertas del ministerio se abrieran. Es lo que él pide aquí. Pablo no pide que oren por cosas personales o egoístas. Él pide que oren para que Dios le abra puerta. ¿Qué significa esto? Simplemente le dé oportunidad para que la palabra de Dios sea anunciada, lo que está diciendo. Oren para que aquí estando en la cárcel, Dios me dé palabra, me dé oportunidad de hablar de Él. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Este era el fin. Dice, al fin de dar a conocer. Era el fin del ministerio de Pablo. Y podría decir que era el fin de su propia vida. Que el misterio de Cristo sea conocido. ¿A qué se refiere con esto? La palabra misterio, hemos hablado de ella anteriormente. En el Nuevo Testamento se refiere a algo que estuvo oculto, pero que ya ha sido manifestado. Desde el Antiguo Testamento, los profetas hablaron del Cristo, el Mesías, ¿recuerdas? La palabra Mesías es del hebreo, ¿no?, y Cristo es Mesías en griego, en el Nuevo Testamento. Entonces es lo mismo. Entonces los profetas hablaron del Mesías. Muchos de ellos profetizaron acerca del Cristo, el Mesías tan esperado del pueblo judío. Pero fue hasta el Nuevo Testamento que fue manifestado quién era el Mesías. Jesús. Jesús de Nazaret. Y no solo quién era, sino lo que vino a ser. A morir en una cruz, pagando el pecado de todo el mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Es el misterio que ha sido revelado. Y por eso dice, oren, oren para que Dios dé oportunidad de que hablemos la palabra. Que Dios nos dé la oportunidad para que podamos dar a conocer el misterio de Cristo, lo que Jesús vino a hacer. El Evangelio, ¿verdad? Buenas noticias para todos. Prácticamente el apóstol les pide a los colosenses que oren para que Dios les dé la oportunidad de proclamar toda la verdad del Evangelio. Qué buena oración es esa, ¿no te parece? ¿Estás aprendiendo? ¿Sí? ¿O ya te dormiste? ¿Velad? Es importante, muy importante que como iglesia esta sea una petición constante en nuestras oraciones. Que el Evangelio sea proclamado y anunciado a todos y que Dios nos use para eso. Que Dios use su iglesia. Que Dios te use a ti. ¿Verdad? A lo mejor te vas a encontrar luchando con Dios. ¿Verdad? Pero qué bueno es eso. Orar y preguntarle, ¿qué quieres, Señor? Venme aquí, ¿verdad? Envíalo a Él. Venme aquí, envíame a mí. O sea, con esa disposición, Señor, lo que quieras hacer conmigo. Es importante orar y pedir esto. Dice Él, al final del verso 3, por el cual también estoy preso, no hablando del misterio de Cristo, el Evangelio. Y Pablo le recuerda que está preso por Cristo, pero no lo hace como reproche. Él sabía que el Evangelio es la mejor causa por la cual padecer, como Jesús lo enseñó. Le recuerda que está preso, pero que hay oportunidades para predicar aún ahí en la cárcel. Es lo que está diciendo. Oren, porque aunque esté aquí en la cárcel, no quiere decir que no voy a hablar. Voy a seguir predicando, voy a seguir anunciando. Entonces, Pablo sabía que él podía estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Verdad? Y qué triste, porque hay muchos que vienen en libertad, pero la palabra está presa en ellos. Muchos cristianos que no están en la cárcel, andan en la calle, pero la palabra está presa en ellos. No, tenemos que dejar que la palabra esté libre y sea anunciada donde estemos, como Pablo lo hacía aquí. Es parte de nuestra relación con las demás personas, ¿verdad? Es parte de nuestra deuda con Dios. Pablo lo llegaba a ver así. Me es impuesta necesidad. Pablo lo veía, tengo una deuda con Dios. Y tengo que pagarla así, proclamando quién es Jesús, predicando el Evangelio. Dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Otra petición, ¿verdad? Para que lo manifieste específica, para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo no solo pedía que Dios abriera la puerta, él pedía que Dios le diera capacidad de manifestar el misterio de Cristo correctamente. ¿Verdad? Necesitamos eso, porque muchas veces dices, ok, le voy a hablar, Señor, pero ¿qué digo? ¿Qué le voy a decir? Ora. Dile, pídele a Dios eso, Señor, dame palabra. Señor, que tu Espíritu Santo me dé revelación de lo que esa persona necesita escuchar. Que seas tú hablando a su corazón. Es lo que está pidiendo Pablo aquí, para que lo manifieste como debo hablar. Muchas veces Dios abre las puertas, nos da oportunidades, pero al final las desperdiciamos. Es por eso que debemos de pedir, como lo hizo Pablo, que Dios nos permita hablar correctamente para manifestar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos dé el denuedo para poder hablar de Él. Vas a predicarle a alguien y te la pasas tartamudeando, ¿no? Que no sabes ni qué decir, o ya estás inventándote un choro que ya no tiene nada que ver con Jesús, pero... O sea, no. Ora. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba, recuerdas? Porque es poder de Dios. Necesitas fe. Creer eso. Si muchos se van a burlar, muchos te van a ignorar, te van a criticar, aún, ¿verdad? Pueden tratarte mal. Pero eso no quiere decir que el Evangelio ya no sea poder de Dios. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Entonces no te avergüences, predica y pídele a Dios eso de nuevo. Pídele a Dios de nuevo para que puedas hablar de aquel que te salvó. En que pueda salvar a otros. Verso 5. Después de orar y llevarnos a proclamar, orar por esto, nos pide que tengamos una conducta correcta. Fíjate lo que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Para poder hablar correctamente, que es lo que pide en el verso 4, ¿verdad? Para que lo manifieste como debo hablar. Para poder hablar correctamente, primero debemos de vivir correctamente. Es por eso que Pablo les dice esto a los colosenses. Andad sabiamente para con los de afuera. La palabra andar se refiere a nuestra conducta diaria. ¿Cómo andas? ¿Cómo vives? ¿Verdad? ¿Cómo te conduces? Una doctrina sana debe ir acompañada de una conducta sana. Eso, aquí es donde estamos ligando todo esto, ¿no? Lo que vimos en los primeros capítulos, ¿recuerdas? Te decía, Pablo nos ha hablado de doctrina, nos ha enseñado quién es Jesús, su preeminencia, que Él es Dios, en Él está toda la plenitud de la Deidad, y nosotros, si lo tenemos, Él estamos completos. Toda esa parte doctrinal, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, ¿verdad? Así que nadie los engañe, etcétera. Todo eso, esa doctrina, nos va a llevar a un estilo de vida correcto. Y aquí lo estamos viendo. De nada sirve saber mucho de la Biblia si nuestra conducta sigue siendo la misma de antes de conocer a Jesús. Si no es que hasta peor, ya se puso peor porque ya te sientes más sabio, ¿no? Entonces te jactas más. O sea, esa conducta no es buena. Aquí dice, andad sabiamente para con los de afuera. Cuando Pablo dice los de afuera, se está refiriendo a los que no son cristianos, los de fuera de la iglesia. Y Dios quiere que seamos sabios con las personas que no lo conocen. El cristiano debe de comportarse con prudencia y contacto con los que están fuera de la iglesia. Es lo que nos dice aquí. Es triste porque he escuchado cada testimonio de incrédulos que hablan mal de los cristianos. Sobre todo en los negocios. Prácticamente de que, ah, ¿eres cristiano? No, olvídalo. ¿En serio? O sea, no estoy mintiendo. Y es triste eso. Porque no andan con sabiduría. Al contrario, se aprovechan. Se aprovechan de decir que son cristianos. Dios no quiere eso. Estás llevando a que el nombre de Cristo sea blasfemado. Es lo que estás haciendo cuando te conduces así. Y otros hablan mal. Más que de ti, hablan mal de Cristo y de su iglesia. Aquí dice, anda con sabiduría. Jesús dijo eso también a sus discípulos cuando los envió. Él les dice esto en Mateo 10:16 les dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pues eso es oír a los de afuera. Porque sí, no son ovejas. Ellos no te van a tratar como hermanos, ¿va? Al contrario. Cuando tú le dices que eres cristiano, inmediatamente se convierten en lobos rapaces, ¿verdad? O sea, muéstrame que eres cristiano. Quiero ver realmente que eres cristiano, que profesas lo que dices. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, Jesús dice, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes y sencillos, sinceros. Pablo dice, ande con sabiduría. Es importante eso. En el momento en que nosotros comenzamos a manifestar nuestra fe en Jesucristo, los de afuera, los que no han creído, pondrán su mira en nosotros. Ellos quieren saber y ver cómo el Evangelio puede impactar la vida de una persona. Es por eso que debemos de andar sabiamente para con ellos. ¿Qué es andar sabiamente? Básicamente es esto, considerar a Dios en toda tu vida. Estar consciente de la presencia de Dios en todo momento. Proverbios 1:7 dice el principio de la sabiduría. Pablo nos dice andar con sabiduría, ¿verdad? Dice aquí el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, desprecian a Dios. Es el temor de Dios. Pero vas a temer a Dios cuando estés consciente de su presencia en tu vida todo el tiempo. ¿Sí me explico? Eso es andar con sabiduría. Lo contrario a la sabiduría, ¿qué es? La necedad, la insensatez, la necedad. Eso es lo contrario a la sabiduría. Y déjame decir otro versículo para poder explicarlo un poco mejor. El Salmo 14:1. Salmo 14:1 dice el necio. Fíjate quién, el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. ¿Te das cuenta? El sabio dice, sí hay Dios. Y por eso vivo en temor de Dios todo el tiempo. El necio en su corazón dice, no hay Dios, puedo vivir como yo quiera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces andar con sabiduría es reconocer y estar consciente de la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Verdad? Porque todo el tiempo Dios está ahí. Eso es andar con sabiduría. Muchos cristianos viven como si no hubiera Dios. Eso es no vivir sabiamente. Es solo por medio de una vida sabia que nuestras palabras tendrán significado para los de afuera. Que realmente puedan ver que Dios existe, que Dios está presente en la vida de un creyente. Eso es andar sabiamente para con los de afuera. Dice el texto, redimiendo el tiempo. Esta frase, redimiendo el tiempo, es interesante. La palabra redimir es la palabra que se usa para hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos redimió, ¿verdad? ¿Qué es eso? Nos compró. Habla del pago que se daba por un esclavo en el mercado. Eso es lo que Jesús hizo, nos redimió. Y dice, ahora tú, redime el tiempo. Lo que te decía, tenemos como una deuda con Dios. Dice, redimiendo el tiempo. Esta frase significa aprovechar cada oportunidad que se nos da. Es lo que significa esto, aprovecha cada oportunidad que se te da. Cada vez que tratas con alguna persona que no es creyente, es una oportunidad que Dios te está dando para hablar de Cristo. Pero antes debes de reflejar a Cristo, andar sabiamente. Muchas veces perdemos las oportunidades, ¿por qué? Porque no andamos con sabiduría. Es lo que está diciendo. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando las oportunidades. Muchos pierden las oportunidades de Dios no porque no hablen de Cristo, sino porque no lo reflejan, porque no andan con sabiduría. Tú puedes decir, no, pastor, yo todo el tiempo hablo de Jesús. Sí, pero no andas sabiamente, ya perdiste la oportunidad. Hablan más de lo que muestran y esa es una forma de no aprovechar las oportunidades. ¿Sí se dan cuenta? Es aprovechar cada oportunidad andando con sabiduría. Vamos a ver el último versículo, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo, cuando dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, él se refiere a nuestras conversaciones. Cuando dice, sea vuestra palabra, no está hablando de predicar, aquí está hablando de cómo hablas, tus conversaciones. Piensa en eso, por favor, piensa en eso. Una buena parte de la impresión que dejamos en otras personas se basa en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que conversamos. Esto es porque nuestras conversaciones reflejan el tipo de persona que somos realmente. Mateo 12, acompáñame ahí. Mateo 12, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla qué cosa. La boca, ¿recuerdas? Fíjate lo que dice ahí, Mateo 12, verso 34. Jesús dice, generación de víboras. Dices, órale, ya se enojó. ¿Sí? Fíjate lo que dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es una generación de víboras, dice Jesús. ¿Cómo puedes hablar lo bueno y eres malo? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú vas a estar hablando de lo que abunda en tu corazón. Y eso te va a ayudar a ti para ver qué abunda en tu corazón. ¿Qué es lo que hablas? ¿De qué se tratan tus conversaciones? Mujer, ¿De qué se tratan tus conversaciones cuando estás con tus amigas? ¿De qué estás hablando? ¿Chismes? No, pastor, ¿cómo crees? No. Ni lo mande Dios. O sea, en serio, eso es de examinarnos. Jesús dice, el hombre bueno, verso 35 de Mateo 12, el hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca ¿qué cosa? Buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca ¿qué cosa? Malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que toda palabra, fíjate, es Jesús hablando, y nos dice esto el día de hoy, yo te digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa. Muchas veces hablamos por hablar, ni siquiera pensamos lo que estamos diciendo. Ten cuidado con esos pensamientos y con esas conversaciones. Dice Jesús, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Es importante nuestras palabras? ¿Son importantes? Sí. Claro que sí. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Santiago dice que la lengua es difícil de controlar. ¿Recuerdas Santiago 3? Que es un pequeño fuego que tiene la capacidad de incendiar un gran bosque. Así, así es la lengua. Es por eso que nuestras palabras son el indicador más claro de cómo está nuestra vida espiritual. ¿De qué se tratan tus conversaciones? La Biblia habla mucho de cómo son las conversaciones de una persona. De una persona inconversa, no regenerada, de un no creyente. Y déjame citar solo algunos versículos que hablan acerca de esto. Dice Proverbios 15:28. Si quieres anotarlos, anótalos. Dice Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Fíjate, el corazón del justo piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué es lo que sale de la boca de un impío? Maldad. Salmo 10, verso 7. Salmo 10, 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. O sea, puro engaño, puro fraude, pura mentira. Jeremías 9, 8. Jeremías 9, 8 dice, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice, paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Hipocresía, ¿verdad? Engaño. Proverbios 11, verso 11. Por la bendición de los rectos de la ciudad será, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por su boca, ¿te das cuenta? Destrucción. Santiago no se equivocó al hablar de la lengua. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, tonterías, necedades. Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso, órale. Sí, la Biblia habla de chismosos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Chismes, ¿verdad? Eso es lo que sale de una boca de una persona no regenerada. ¿Qué está saliendo de tu boca? También la Biblia habla de cómo las conversaciones, cómo son las conversaciones de una persona regenerada. ¿Sabes cómo son? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestra boca, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Hay confesión de pecado. ¿Te das cuenta? Muy diferente, ¿verdad? Es lo que habla, es la conversación de una persona creyente. Hay confesión de pecados. Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesares, ¿con qué? ¿Te recuerdas? Con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vas a confesar a Jesús. Vas a confesar tus pecados, vas a hablar de Jesús. Vas a confesar quién es Jesús. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dices, ¿cuáles serán las palabras corrompidas? Ay, no sé cuáles serán esas. Malas palabras, groserías, albures. Nada de eso salga de tu boca. Sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué cosa? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No lo que está diciendo? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pero tiene que ser con el propósito de edificar, construir. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. ¿Qué hacen esos labios? Que confiesan su nombre, ¿recuerdas? Confesar el nombre de Jesús. Por último, digo, hay muchos versículos. Solo tomé algunos interesantes. Proverbios 31. ¿Sí saben de qué habla Proverbios 31? Mujeres. La mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Quién sabe? El verso 26 dice eso acerca de la mujer virtuosa. Dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia, o sea, gracia, está en su lengua. Cada palabra de nuestra boca debe de decirse siempre con gracia, como dice el texto. No importa lo que estemos viendo. No importa lo que estemos experimentando. Pruebas, aflicción, presión o injusticia. En toda circunstancia, los creyentes debemos de mantener una conversación agradable, lo que está diciendo. Siempre con gracia. Aunque estés enojado, dice siempre, ¿verdad? Siempre con gracia. Aunque te haya hecho algo malo, siempre, ¿cómo? Con gracia. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que es gracia? Un favor inmerecido. Es que no merece que le hable bien. Gracia. ¿Estás de acuerdo? Siempre con gracia. Decía el pastor MacArthur, John MacArthur decía esto, el hablar con gracia, refiriéndose a este texto, hablar con gracia significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable, conveniente, significativo, pertinente, gentil, verdadero, amoroso y considerado. Es una lista. Pero no sería bien aprendernos y tomar en cuenta eso, pensar, a ver, lo que voy a decir es... ¿Es gentil, es pertinente, es conveniente, es verdadero, es amoroso, es considerado? Pensemos antes de hablar. No hay nada peor en el testimonio de un cristiano que una lengua grosera. Una lengua criticona. Una lengua amargada, quejumbrosa, chismosa. Discúlpame que haga tanto énfasis con los chismes, pero es por algo que Dios nos está hablando esto. O sea, mujeres cuando se reúnen, ¿a qué es? ¿A chismear? Eso no es piadoso. Eso no habla bien. No está bien eso. ¿Hablar de otros, sus espaldas? No está bien. Por favor, cierra tus oídos. Él le dice que el chisme se acaba, o sea, como cuando ya no hay leña, ya se acaba el fuego. Si no hay chismoso, ya se acabó. Pues yo te digo antes de eso, no escuches, no prestes tu oído a eso. Que no te contaminen. Aléjate de esas personas, en serio. Aunque sean de aquí de la iglesia. Aléjate de ellos, por favor, aléjate. Ya les veré eso, sabes que no me gustan sus conversaciones. No son llenas de gracia, no son sabias. No tengas comunión con esas personas. Por bien de ellos, sobre todo por bien de ellos, que se den cuenta de su horror. Porque están escuchando lo mismo que tú estás escuchando, pero no paran de hacerlo. Ora por ellos también. Nuestras palabras siempre deben de ser con gracia. Siempre con gracia. Dice, agrega esto, sazonadas con sal. Yo recuerdo la primera vez que leí este versículo, decía, ¿y qué significa esto? O sea, con gracia, tío, lo entiendo, pero sazonadas con sal, o sea, como que le voy a echar sal. ¿Recuerdas que Jesús dijo que somos la sal de la tierra? Y cuando estudiamos eso en las bienaventuranzas, veíamos qué significaba el uso de la sal. La sal se usa en primer lugar para dar sabor, ¿verdad? Cuando algo es insípido, ¿qué haces? Échale sal para que le resalte el sabor. Así deben ser nuestras conversaciones. Deben de producir una buena impresión en la mente de quien nos oye. Sin poca sal, ni demasiada sal, ¿verdad? La justa para que los de afuera puedan conocer al Salvador. Otro uso que se le daba a la sal en los tiempos de Pablo era para perseverar la comida. No había refrigeradores, congeladores como el día de hoy. Se usaban la sal para perseverar la comida y evitar su descomposición. Nuestras conversaciones deben de tener ese mismo efecto en quienes nos escuchan. Nuestras palabras deben de buscar detener la corrupción de este mundo en la vida de otros. Conversaciones que edifiquen, ¿te das cuenta? Y por último, otra característica de la sal es que produce sed. Nuestras conversaciones deben de provocar en otros sed. El deseo de aprender a tener una vida mejor, como lo han visto en nosotros. Provocar en ellos una sed de Dios. ¿Verdad? Termina diciendo esto, el verso 6. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se refiere a decir lo apropiado en el momento apropiado, lo que está diciendo. Para que sepas decir lo correcto en el momento correcto. Entonces debemos de tener cuidado en la forma en que respondemos a los demás. Saber responder con gracia. ¿Te das cuenta? Ya al ver esto, o sea, ya pusimos muchos tachos, ¿verdad? Perseverar en la oración, híjole, tacho. Pedir para que la palabra de Dios sea anunciada, aprovechar las oportunidades, ay, tache. Andar con sabiduría, hablar con gracia, decir lo correcto, el momento correcto. Si es puro tache, pues lo que quiero es animarte a hacer lo correcto. Es lo que Dios quiere el día de hoy. Es lo que nos está mostrando. Decía hace un rato, a mí Dios me habló mucho también acerca de ese estudio. Y ayer oraba y decía, Señor, yo quiero vivir esto. Quiero ser un ejemplo para tu iglesia. Tu iglesia pueda ver ese ejemplo en mí. Y sería hermoso que todos tomaran ese ejemplo y todos buscáramos esto. Que no solo la iglesia lo va a ver, los de afuera lo van a ver. Que es lo que este texto nos enseña. Nuestro hablar y nuestro andar deben de estar en armonía el uno con el otro. Es lo que dice el verso 5, andad sabiamente y sea vuestra palabra, verso 6, ¿verdad? Cuando la conducta y la conversación funcionan juntos, hacen un testimonio poderoso. Pero todo comienza con nuestra relación con Dios. Si no estamos pasando un tiempo significativo con Dios, nuestra relación con Dios estará mal y por consecuencia nuestro testimonio y relación con los demás estará mal. Es a través de la oración, una oración que persevera, una oración constante. A través de la oración constante establecemos una relación adecuada con el Padre. Y el resultado se refleja en una relación adecuada con los de afuera, a través de una conducta y una conversación correcta. Esa es la manera en que tenemos que conducirnos para con los de afuera. Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿les parece? Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por hablarnos, por exhortarnos, Señor. Señor, queremos ser una iglesia, Señor, que pueda reflejar tu carácter, que pueda reflejar tu santidad, Señor. Empezando por nuestra relación contigo. Señor, el día de hoy queremos tomar el compromiso, Señor, de hacer estas cosas, orar perseverando, Señor, velando con la actitud correcta, dando gracias, orando específicamente, Señor, por cosas específicas, con propósito, Señor, orando de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas y en las vidas de otros, Señor, aprovechando cada oportunidad que nos das de hablar de ti, Señor, con los de afuera. Andando con sabiduría, Señor. Y que nuestras conversaciones sean llenas de gracia, siempre con gracia, sazonadas con sal. Señor, permítenos ser hombres y mujeres que vivamos así, Señor. Con una relación correcta contigo, para que podamos tener una relación correcta con los demás. No solo entre nosotros como iglesia, con los que están allá afuera, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. Y la verdad es que hemos fallado, Padre. Hemos fallado. El día de hoy nos anima, Señor, a hacerlo. Y sabemos que necesitamos fe, Señor. Necesitamos fe para vivir de esta manera. Y es por eso que venimos a ti en oración, pidiendo esto, Señor. Produce en nosotros, Señor, este estilo de vida. Que podamos andar con sabiduría, Señor. Que podamos dar testimonio de la gracia, aún en nuestras conversaciones. Señor, tú nos has salvado. Nos has dado vida eterna. Y no es para que vivamos como vivíamos antes. Como hemos estudiado, Señor, tenemos a ti y estamos completos. Nada nos falta. Es necesario, Señor, venir a ti y arrepentirnos y confesar. Es lo que tú quieres que salga de nuestra boca, Señor. Confesión. Aquí estamos delante de ti, Señor. Confesando que no hemos sido lo que debemos de ser. Pero confiamos, Señor, en que esa obra tú la vas a hacer. Y por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote esto. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, ser esa luz. Este mundo de tinieblas, Señor. Ser la sal de esta tierra. Señor, para que tú puedas ser glorificado. No solo en nosotros, en aquellos, Señor, que no te conocen. Que en ellos puedan glorificarte, a ver, Señor, tu obra en nuestras vidas. Por favor, Padre, te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí de pie, pedimos eso. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Para que podamos seguir proclamando tu salvación, Señor. Con todo lo que somos, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.